Aquí comienza Cocinar Salud, un espacio dedicado a la cocina, la salud y el crecimiento personal. Cocinemos juntos la vida que deseas y mereces. ¡Comenzamos!
Bueno, hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, querida Laura. Hola, hola, queridos oyentes. ¿Cuántos oyentes van ya hoy?
Son 16.
Estimamos que estáis ahí, según nuestros cálculos, nuestros algoritmos. Manejamos unos algoritmos muy potentes, recién llegados de Houston, en el que creemos que estáis próximos a los 16 ya. ¿Vale? Así que, queridos 16 oyentes, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos a este episodio número 4 de Cocinar Salud. ¿Qué vamos a hacer hoy, Laura?
Pues hoy vamos a hacer una cosa muy interesante, haciendo honor a lo que dijimos en nuestro anterior episodio de que se pueden trasladar muchas cosas de la cocina a la vida. Y vamos a hablar de cuáles son nuestros aprendizajes de la vida a través de la comida.
¡Wow! O sea, ¿qué cosas hemos aprendido de la vida a través de la comida? ¿Qué cosas hemos aprendido de la comida a través de la vida? No, mejor lo primero. ¿Cómo hemos aprendido de la vida a través de la comida?
Sí.
Vale, mola. Oye, qué originales somos, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Me parece
increíble. Me he quedado flipado. Se lo he contado a mi madre esta mañana y me ha dicho mi madre, hijo, la verdad es que qué bien te he parido. Qué parto más bien aprovechado, qué gusto, qué todo. Mami, te lo dedico, mami. Bueno, ¿quién empieza?
Empiezas tú.
Empiezo yo. Venga, os voy a contar mis 5 aprendizajes o 5 cosas que he aprendido de la vida a través de la comida, ¿de acuerdo? Aprendizaje número 1. No hay nada bueno ni malo en la vida. Todo depende de la cantidad y el uso que se le dé, como las especias. Veréis, tal y como lo veo yo, tenemos muchas veces como una idea preconcebida de algo, la identificamos, le damos una carga emocional, un valor y decimos esto es malo. ¿Esto es bueno? Pues hombre, pues no. Pues dependerá de cómo lo veas, depende de las circunstancias, depende de muchas cosas. No, un bisturí no es bueno ni es malo. Un bisturí lo puedes utilizar para operar a una persona y salvarle la vida, o puedes utilizarlo para degollarla directamente y matarla, como los asesinos en serie de las películas, ¿no? Así que las cosas en sí no tienen un valor, no son buenas ni malas, no tienen vida propia, sino que se la damos nosotros a través del uso que hacemos de ella, de la forma que las vemos. Entonces, pues es un poco como el uso de, como en la cocina, como el uso de las especias, ¿no? ¿La canela es buena o es mala? Pues depende. Si a un cuscús le echas medio kilo de canela, te cargas el cuscús. Pero si le echas la cantidad justa de canela, le echas un poquito de canela, su medida, pues el cuscús está muy rico. Pues ese es un poco el aprendizaje, ¿no? No hay nada bueno ni malo. Todo depende de los ojos con lo que lo mires, básicamente, y el uso que le des, ¿no? Aprendizaje número 2. Los errores son oportunidades para mejorar. Nadie nace sabiendo cocinar unas lentejas. Pues eso, que no nos permitimos cometer errores, y cuando cometemos errores lo vemos como algo malísimo, como algo que nos duele profundamente y simplemente hay algunas veces hasta nos bloquea, ¿no? Y nos impide tener acción o llevar a la acción cosas simplemente por el miedo a equivocarnos, a esos errores. Pero es que un error, en el fondo, lo podemos mirar utilizando un poco el aprendizaje anterior, lo podemos mirar de otra manera. Un error, al final, lo único que te está dando es información de cómo al menos no deberías de volver a hacer eso. Entonces, no es malo, es información, es un suceso, un hecho, que depende de cómo tú lo mires, pues tiene una carga negativa o una carga positiva. Pues esto es lo mismo. Nadie nace sabiendo hacer unas lentejas. Tienes que equivocarte un montón de veces a la hora de hacer lentejas para conseguir hacer unas lentejas buenas y ricas, o al menos como a ti te gustan. Si el primer día que haces unas lentejas no te quedan ricas, te quedan aguadas, como a mi amigo Miguel Ángel, que hizo unas lentejas que daban pena verlas, pues si Miguel Ángel ese
Hola,
día...
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
Hola, Miguel Ángel. Si Miguel Ángel ese día se hubiera tirado por un balcón y directamente se hubiera prohibido a sí mismo volver a hacer unas lentejas porque no se permitió o porque le dolió profundamente el haberlas hecho malas, pues nunca hubiera hecho las lentejas tan ricas que hace a día de hoy Miguel Ángel, después de haber hecho 80 o 90 lentejas. Pero durante ese periodo de tiempo aprendió a cómo, al menos, no hacer o cómo no o qué camino no llevar o no seguir para hacer unas buenas lentejas. Ya está. Pues esto es lo mismo, ¿no? Así que, amigos, los errores son oportunidades de mejora. Aprendizaje número 3. No hay una sola manera de hacer un plato. Al igual que en la vida, hay muchas maneras de lograr lo que deseamos. A ver cómo explico esto. Voy a utilizar el símil de las lentejas. Tú quieres hacer la lenteja de mamá, porque para ti las lentejas de mamá eran gloriosas, y vuelve a salir mamá. Episodio número 4, repetimos mamá. Tú quieres hacer las lentejas de mamá, pero para llegar a hacer las lentejas de mamá hay muchas formas. Esas lentejas ricas, no solamente está la forma, una única manera. Tú, para hacer unas buenas lentejas, pues puedes emplear muchos ingredientes, puedes utilizar muchas técnicas, puedes emplear aceite de oliva, o puedes emplear otro tipo de grasa. Vale, quiero decir que no hay una única manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que nos empeñamos en hacerlo de una forma predeterminada, y al final eso muchas veces nos lleva al sufrimiento, porque nos perdemos otros muchos caminos para llegar a un objetivo, o para llegar a una situación ideal, o para hacer unas buenas lentejas. Entonces, no hay una fórmula. La fórmula eres tú y tu vivencia y tu experiencia. Hay que buscar la fórmula propia y ya está. Y eso significa, pues, transitar muchos caminos distintos. Aprendizaje número 4. Podemos cambiar. Lo que nos gustaba hace años no ha de ser lo que nos gusta hoy o nos vaya a gustar mañana. Limitarnos por costumbre a una misma receta limita también nuestra vida. Evolucionamos humana y gastronómicamente hablando. A ver, pues es verdad. Pues ¿cuántas veces te pasa que te gustaba una cosa antes de comer mucho y hoy ya no te gusta tanto y mañana te gusta de otra manera o otro plato? Es que cerrarnos a limitarnos en nuestro mundo es doloroso y es bastante disfuncional. Lo que pasa es que nos sentimos cómodos, ¿no? No, yo arroz con tomate y huevos fritos porque es lo que he comido siempre y me gusta, y sé que eso me gusta, y no me atrevo a probar otra cosa porque me da miedo lo diferente, porque me cuesta salir de mi zona de confort, ¿no? Entonces, arroz con tomate y huevos fritos, arroz con tomate y huevos fritos, arroz con tomate, joder, prueba el arroz de otra manera. Aprueba el arroz de otra manera. No, porque no sé si me va a gustar, coño, pero si no lo has probado, ¿cómo vas a saber si te va a gustar de otra manera si no lo has probado? Y esto nos pasa en la vida. Vivimos nuestra vida de una manera a veces monótona, sota caballo y rey. Nos cuesta probar experiencias nuevas, nos cuesta explorar otras maneras, nos cuesta vivir otras realidades, porque en la nuestra nos sentimos seguros. Pero nosotros, el ser humano, está hecho para explorar. Nuestra mente quiere constantemente cambio y quiere nuevos retos. Y cuando no se los das, hay sufrimiento. Hay sufrimiento en el fondo. Así que salir de la zona de confort o de lo conocido, donde nos sentimos seguros, aunque pueda generarnos cierta incomodidad, que es lo que hablábamos en el episodio anterior, esa incomodidad nos hace crecer. Nos hace que lo que era antes una zona de confort más chiquitita se convierte en un campo de fútbol gigante, gigante. Ya no nos movemos en una baldosa, nos movemos en un campo enorme. Y cuando salimos de ese campo enorme, nos movemos en una explanada inmensa. Y así vamos creciendo. Así que no te limites a arroz con tomate y huevos, porque eso te va a limitar y te va a hacer sufrir a la larga. Aprendizaje número 5. Hay muchas maneras de demostrar amor. Cocinar es una de ellas. Veréis, esto tiene mucho que ver con mi historia personal. Y yo creo, intuyo, que también tiene mucho que ver, a lo mejor de otra manera, con la historia de otros muchos y de otras muchas. Durante muchos años os voy a contar que yo viví bastante frustrado porque mi madre no era lo cariñosa que yo esperaba que fuese. No expresaba el amor como a mí, como a ese niño pequeño esperaba, ¿no? Con abrazos, con besos, con palabras, ¿no? Con cariños. Y eso me hizo sufrir un montón, un montón. Y estuve muchos años persiguiendo recibir el amor de mi madre de esa manera. Vuelvo a salir mamá, es que qué bonito va a ser esto, ya veréis, amigos. Y sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo con ese asunto. Hasta que un día comprendí que a mi madre había vivido el mismo sufrimiento, porque su madre no había sido cariñosa y ella o al menos ella había sentido que su madre no era cariñosa como ella hubiera querido. Se sintió abandonada, se sintió de alguna forma poco querida. Pero ¿sabéis qué? Yo descubrí que mi madre cada día me demostraba que me quería, que me amaba y que estaba pendiente de mí. Lo que pasa es que lo hacía como buenamente podía y sabía, de la manera que había aprendido de su madre y su madre seguramente de su madre, que era cocinando. Mi madre cada día me decía un montón de veces que me quería. Me demostraba un montón de veces que me amaba profundamente. ¿Cómo lo hacía? Pues haciéndome el desayuno, haciéndome la comida, preparándome la cena, preocupándose de que la nevera estuviese llena de alimentos ricos. Era la forma en la que ella expresaba su amor. Así que el amor es mucho más grande que un abrazo. El amor es mucho más grande que un beso. El amor es algo gigante que lo inunda todo y que se expresa de mil maneras diferentes. Así que abrirnos a la posibilidad de recibir el amor en cualquiera de sus maneras, de sus formas, es glorioso. Es glorioso y te inunda. Y te inunda. Así que, bueno, la cocina y cocinar es una forma de decir amar, y las maneras de decir amar se manifiestan de formas infinitas e insondables. Pues ya está.
Pues sí. Pues muchas gracias, Fer, por compartir tus aprendizajes. La verdad que coincido con todo lo que has dicho y me resuena especialmente pues el último, ¿no? Y lo que has dicho del amor. Al final, no sé si sabes, creo que hay un libro o algo así que se llama Los 5 lenguajes del amor. No lo he leído, pero me han hablado de él, me han contado un poquito y me parece súper interesante, ¿no? Y habla de que las personas tienen diferentes maneras de expresar y que hay personas que expresan con cariño físico, ¿no? Y que te abrazan mucho, que te dicen que te quieren, que son cariñosas. Hay otras personas que lo expresan con regalos, a lo mejor te traen flores un día, otro día una camiseta porque se acordaron de ti cuando la vieron. Hay gente que lo expresa pues con detalles, ¿no? Del tipo, ya has llegado a casa, o a lo mejor te llevan al trabajo en coche. Bueno, no estoy segura de cuáles son los 5, pero sí, que definitivamente cocina es uno de ellos. Y coincido en que tenemos que abrirnos, porque muchas veces pensamos en que una persona no nos quiere porque no hace lo que nosotros hacemos o lo que no nosotros queremos que hagan. Y en realidad es que cada persona tiene su propia manera de expresar, ¿no? Y cuando dejamos que cada persona exprese y nos damos cuenta, es súper bonito.
Pues así es, querida amiga. Cuéntanos tus 5 aprendizajes de la vida a través de la comida. Sorpréndenos.
Pues mira, mi aprendizaje número 1 es que todo sabe mejor cuando das tiempo a que los ingredientes se asienten. Y en la vida pasa lo mismo. Todo cobra otro sentido cuando dejamos tiempo para que las cosas se asienten. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues podría poner el ejemplo del coronavirus. El coronavirus fue un ingrediente que llegó a nuestras vidas de una manera imprevista, ¿no? Y que implicó muchísimas cosas. Y por supuesto voy a hablar de esto a mi nivel personal, porque no puedo hablar de cómo lo han vivido otras personas más que yo. Pero ha sido un ingrediente que en un principio no me gustó en absoluto y que cuando di tiempo a que este ingrediente se asentase, cobró mucho sentido, ¿no? Y me he dado cuenta de que en este tiempo, ¿no? que llevamos han cambiado muchas cosas en mi vida que necesitaban cambiar, han cambiado muchos aspectos de mí que necesitaba cambiar y que aunque ha supuesto una crisis personal por muchos motivos, ahora pues soy una versión de mí que me gusta mucho más, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le he dado tiempo a que esos ingredientes o a que ese nuevo ingrediente se asentase y que expresase lo que tenía que expresar. Mi aprendizaje número 2 es que los detalles importan mucho. En la cocina, por ejemplo, un plato no queda igual de bonito si está adornado con unas flores o con unas semillas, ¿no? Todos conocemos pues, la típica foto de Instagram, no es lo mismo tomarse un bol de yogur con toda la fruta toda mezclada que parece una papilla que acaba de vomitar un camello, a tomarse pues un yogur con sus semillitas en el medio, con sus florecitas en la esquina, con un poquito de coco por encima. Y al final en la vida pues pasa lo mismo, los detalles importan muchísimo, aunque pensemos que no, aunque pensemos por ejemplo que un día en el trabajo estás súper cansado, llevas 10 horas trabajando y nada, no va a importar que deje la bayeta aquí en vez de dejarla allí, pues sí importa, porque la persona que va a llegar al día siguiente no lo va a ver de la misma manera, ¿no? Y una palabra mal dicha, aunque pienses que es una tontería, importa. Al final los pequeños detalles marcan la diferencia. así que hay que atenderlos en la vida y en la cocina. Mi aprendizaje número 3 es que los platos que se hacen sin prisa y con cariño salen muchísimo mejor. Por ejemplo, en la cocina no es lo mismo hacer un curry con un pimiento que está medio crudo, con los trozos enormes porque no te apetecía, no tenías tiempo para cortarlos más pequeñitos para que se cocinasen más. No es lo mismo ese curry que un curry que has cortado el pimiento, la cebollita, el ajito muy pequeño y que lo has tenido ahí media hora haciendo chuchup y que los sabores se han ido integrando. Y en la vida es lo mismo. Por ejemplo, si tienes un proyecto y pretendes hacer ese proyecto en 2 días, no va a salir igual que si te das el tiempo y la paciencia de dedicar la energía que ese proyecto necesita. O con una relación o pues con una amistad, al final hay que dejar que las cosas tomen el tiempo que tienen que tomar para que el resultado sea el que tenga que ser. Mi aprendizaje número 4 es que comer despacio ayuda a digerir mejor la comida, y en la vida aceptar con calma y darnos permiso para masticar nuestras emociones o lo que nos pasa nos ayuda a digerirlo muchísimo mejor. Esto también está muy conectado con lo que hablamos en otro episodio. No estoy ahora segura de si era el número 3 o el número 2, pero al final, cuando nos damos tiempo, ¿no?, para aceptar lo que estamos sintiendo y masticamos esa emoción, por ejemplo, ahora mismo estoy sintiendo tristeza, pues en vez de alejar esa tristeza y distraernos con otra cosa, si masticamos esa tristeza, aceptamos que esa tristeza está ahí, la vemos y por qué está aquí esta tristeza y qué me quiere comunicar y qué tengo que cambiar, qué tengo que hacer, la vamos a digerir muchísimo mejor. Sin embargo, si no hacemos eso, se va a quedar ahí atravesada esa tristeza y nos va a estar molestando siempre. Al igual que si no digerimos bien la comida, pues vamos a pasar mal la noche porque tenemos la barriga hinchada. Y por último, mi aprendizaje número 5 es que si estamos conscientes al comer y saboreamos la comida disfrutando de ella, nos quedamos mucho más saciados. Y en la vida pasa lo mismo. Si nos mantenemos conscientes en el presente y saboreamos cada momento disfrutando de todos, nos sentimos mucho más satisfechos y contentos. Por ejemplo, si nos vamos de vacaciones, vamos a decir que nos vamos de vacaciones a Grecia, una isla de Grecia, guapísima, con sus casas blancas, con su mar súper azul, el agua es cristalina, y estamos de vacaciones y en realidad lo único que hacemos es estar con el móvil haciendo fotos, subiéndolas a Instagram, nos llaman del trabajo, entonces bueno, una tarde nos la pasamos pues en el ordenador porque teníamos que hacer una cosa muy importante, y otro día pues lo que sea, y al final acaban nuestras vacaciones y nos damos cuenta de que pues es que no nos hemos dado ni cuenta de que hemos estado de vacaciones porque no hemos estado presentes, porque cuando estábamos en la playa con el agua cristalina, en vez de dejar el móvil a un lado y acercarnos y mirar el agua cristalina y tocarla con nuestras manos y disfrutarla, hemos estado pendientes de hacer una foto, de subirla, de ver quién nos comentaba. Entonces al final creo que es importante, ¿no?, estar presente para que todos nuestros momentos, nuestras situaciones, al igual que la comida, nos sacie muchísimo más. Y bueno, pues hasta aquí mis 5 aprendizajes.
Tío, brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Qué guay. Yo, queridos oyentes, compartid esto, por Dios, porque es que esto es oro puro. Qué bonita es la comida, ¿verdad? Qué metafórica es. Es pura simbología. Todo tan relacionado, ¿no? El masticar, el tragar, en fin, es apasionante y es un espejo, un escenario en el que se manifiestan un montón de cosas.
Sí.
¿Cómo comes, verdad? ¿Cómo comes? Tiene tanto que ver con cómo vives. Que es,
sí, o como increíble. Cuando decimos que nos cagamos de miedo, o como cuando decimos que algo se nos atraganta, o cuando decimos que no somos capaces de digerir una situación, es que al final
estamos dando muchas pistas. Nosotros en coaching prestamos mucha atención a la forma en la que la persona habla, ¿no?, porque constantemente está lanzando mensajes sin darse cuenta. sin darte cuenta estás dando tantas pistas de qué es lo que te sucede, qué es lo que te duele, es precioso. Así que, Jo, muchas gracias por tus aprendizajes, me han encantado. Por cierto, has hablado en el aprendizaje número uno tuyo, has hablado de la crisis y de que para ti, pues bueno, te supuso una catarsis, ¿no? Un cambio de... Tú sabes lo que es en el pictograma chino, la palabra crisis se identifica como con dos símbolos, ¿no? Un símbolo significa peligro y el otro símbolo significa oportunidad. Así es como representan los chinos en su lenguaje, en su vocabulario, en su simbología, la palabra crisis, ¿no? Es un peligro, sí, pero también es una gran oportunidad. Entonces, estar ahí atento, presente y consciente y saber identificar la oportunidad más allá del peligro, es muy, muy, muy interesante. Así que, oye, enhorabuena por haber al menos identificado la oportunidad y haberte dado cuenta de todas esas cosas. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué bonito! Oye, esto lo tendremos que escribir, ¿verdad? Y compartirlo en el blog, yo creo. Esto lo vamos a hacer, lo vamos a escribir, lo vamos a compartir, ¿verdad, Laura?
Sí, sin duda. Sí. Para que a la gente no se le olvide que yo creo que hay mucho valor en lo que los dos hemos transmitido.
Qué guay, pues bueno, qué chulo, pues yo creo que vamos a dar por cerrado aquí este episodio, a no ser que a ti te apetezca compartir algo más.
No, vamos a darlo por cerrado, que ya que tienes el pico cerrado vamos a arriesgarnos
no podíamos estar un episodio así como para adentro, como profundo, como serio, no, tenías que sacar la pata del tiesto, es que me parece fatal.
Siempre con cariño.
Pues yo creo que está bien así, porque además me he quedado con la sensación de que necesito reflexionar un poco acerca de lo que hemos comentado. Y voy a invitaros a todos vosotros oyentes a que hagáis lo mismo, que le deis una vuelta a esto que hemos hablado. ¿Qué habéis aprendido vosotros de la vida y qué similitudes tiene con la comida en vuestro caso, ¿no? Hacer el ejercicio y escribir, porque eso creo es. Que os va a ayudar un montón a tomar perspectiva de vuestra vida y a daros cuenta de los avances y de los progresos y de los méritos y de las victorias y de lo grandísimos que somos todos por estar aquí en este mundo loco y no solamente sobrevivir, sino hacernos cada vez más grandes, más fuertes, más poderosos y más eternos. Eternos, qué bonita palabra, ¿eh? Eterno.
Sí.
En fin. Bueno, Laura, ¿no tienes más que decir?
Nada más.
¿Nada más?
Animar, como tú has dicho, a las personas que nos escuchan a que escriban. Escribir es terapéutico y tiene muchísimo valor. Y por favor, cuando escribáis, no lo tiréis. Cuando escribáis, guardároslo y en un tiempecito os lo volvéis a leer y os vais a dar cuenta de muchas cosas muy fuertes, os lo digo.
Muy fuertes, que yo he dado hace poco con un cuaderno de cuando tenía 12 años, es muy fuerte. Lo feo que escribía y los monigotes que hacía y lo chalao que estaba. Pero bueno, que vivan los chalaos, que mueven el mundo.
Tal cual.
Un beso a todos, un beso a Laura. Nos vemos en el episodio número 5.
Eso es. Un besote, hasta pronto.
Chao.